Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un joven de 23 años ha resultado herido esta madrugada al salirse de la calzada y volcar el vehículo que conducía en el kilómetro 5 de la carretera A5. El accidente se ha producido pasadas las 4:30 de esta mañana, cuando el turismo que conducía por causas desconocidas se ha salido, como decimos, de la calzada en la salida en dirección hacia Boadilla del Monte. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha rescatado al conductor de un vehículo que ha volcado en la A5, en el kilómetro 5, a la altura de la salida de Boadilla del Monte. Durante más de 40 minutos han trabajado para liberar al conductor, un varón de 23 años que se encontraba atrapado por las piernas tras haber volcado lateralmente y arrastrado unos 10 metros de valla en su trayectoria. Estaba consciente y ha colaborado durante el rescate. SAMUR, Protección Civil, lo ha estabilizado y trasladado al 12 de octubre con un posible trauma torácico y para su posterior valoración. Policía Municipal está investigando las causas de este accidente.
La policía y la Guardia Civil han detenido en Madrid y Toledo a 26 integrantes de una banda que robaban mercancía de camiones, algunos de ellos considerados tan peligrosos que para arrestarlos fue necesaria la intervención de agentes del Grupo Especial de Operaciones, los GEO. Se han practicado 10 registros en Madrid y Toledo y la operación continúa abierta. Hasta el momento han sido arrestados 26 ciudadanos españoles y marroquíes acusados de robos con fuerza en camiones. Lo hacían sin agredir a las víctimas, aunque algunos de los implicados cuentan con antecedentes por hechos violentos. Más cosas, la conveniencia de la reforma de la Constitución y la situación de la llamada ley Mordaza de Seguridad Ciudadana son los asuntos centrales de la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso, que cuenta con la presencia del jefe del Ejecutivo. Precisamente la ley Mordaza ha protagonizado el primer encontronazo en la Cámara entre el socialista Antonio Hernando y el presidente Rajoy.
Esta es una ley que hizo su Gobierno, señor Rajoy, no nos engañemos, para condicionar el derecho a la protesta de los ciudadanos contra las leyes y las normas y las políticas de su gobierno. Nosotros dijimos que cuando cambiasen las mayorías derogaríamos la ley. Así que, señor Rajoy, no pierda el tiempo, porque si usted no quita la mordaza, la quitamos nosotros.
Pero yo creo que derogar todas las normas que se han aprobado a lo largo de una legislatura, muchas de las cuales se han producido efectos positivos muy importantes para el conjunto de los españoles, no es la mejor manera de construir ni de hacer una aportación al interés general de todos. Sinceramente, señor Hernando, no sé si ustedes se han leído la ley, pero tengo la impresión de que están sobreactuando y alejándose de la moderación, que es donde está el sentido común y el interés de todos.
Y a esta hora el asunto a debate es esa posible reforma de la Carta Magna. Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Enfrentamiento a costa de la reforma constitucional y el posible referéndum que con sus diputados podría impulsar Podemos para ratificar cualquier cambio en la Constitución. A la vicepresidenta no le gustaría la convocatoria de esa consulta.
Yo creo que sería un error que una mayoría impusiera la reforma a una minoría o que esa minoría exigiera un referéndum por la sola fuerza de sus escaños. Creo que la Constitución lo fue de todos y la reforma, si se hace, debiera ser de todos y no excluir a nadie.
Señora vicepresidenta, da la impresión, escuchándola, que a usted la democracia le parece un jaleo. Creo que en España hacen falta cambios en la Constitución. Hay que blindar los derechos sociales en la Constitución. Es necesario cambiar el sistema electoral y es necesario también que nuestra Constitución reconozca la plurinacionalidad.
La reforma de la Constitución tiene que ser una reforma que sirva para todos. Y les veo más en sembrar discordia en lo que fue una Constitución de concordia que en de verdad arreglar los problemas de este país. Más soluciones y menos conflictos, señor Iglesias, aunque usted se mueve mejor en lo segundo. Muchas gracias.
La vicepresidenta también le ha reprochado su ausencia en la última comisión constitucional.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Apenas haya dificultades. Únicamente les recordamos que la niebla está complicando la conducción en algunos puntos, en ya zonas de la sierra, como el puerto de Somosierra, en el Molar o a la altura de Colmenar Viejo, y cuidado en la 4, la carretera de Andalucía, donde todavía hay pequeñas dificultades en la entrada a Madrid, cerca de Pinto.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Aunque poco a poco se relaja la situación circulatoria en el centro, pero todavía quedan problemas en algunos puntos, como por ejemplo de entradas por la prolongación de O'Donnell, la avenida del Mediterráneo, la zona de Cristo Rey, Reyes Católicos, con tráfico lento. Además, también tenemos que destacar en lo que respecta a la M30, un vehículo averiado en la zona próxima al puente de Ventas que estrecha la calzada en sentido norte.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, que nos espera en las próximas horas, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las nieblas se van a ir marchando, pero nos dejarán ambiente muy nuboso a lo largo de la jornada. Y es que llega un frente no muy activo que se lleva a las altas presiones y que podría dejar alguna precipitación en áreas de la sierra en las comarcas occidentales durante la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas, no vamos a experimentar cambios importantes. De nuevo, valores en torno a los 9-10 grados en la capital, hasta los 11 en zonas del sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, Belén Almonacid, muy buenas.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Buenos días, además,
mira. Sí, por fin veo el sol, por fin he venido sin niebla. Por mi carretera había niebla en algunas, pero por la mía no.
¿La lluvia de estrellas la has visto?
No.
Ya, ahí estamos todos. En que, creo que se puede ver esta noche, también.
Pero tú ya sabes que es que yo nunca veo nada.
Ya, no, ya somos dos. Que debemos mirar para lo que no es,
yo te
compañera.
Prometo que lo intento, O sea, yo lo intento, digo, venga, este año yo lo veo. Bueno, suelo intentarlas de verano. En invierno, ¿qué quieres que te diga? Hace demasiado frío como para estar mirando al cielo por la noche.
No, además tenemos luna llena. Lo cual impide bastante por aquello de que hay demasiada luz.
Y ayer me llamó muchísimo la atención esa inmensa luna llena, es verdad.
Es verdad que hablamos muchas veces de la superluna y la superluna, en fin.
Pues ayer estaba preciosa.
Es verdad, cierto.
Efectivamente, así que pues nada, si no podéis ver las estrellas, pues quedaros con la luna, que está muy, pero que muy bonita. El caso es disfrutar y mirar al cielo, que siempre tiene algo que ofrecernos, que yo no vengo a hablar de estrellas.
No, vienes a hablar un poquito más abajo, ¿no?
Más pegado al suelo. Sí, tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, y tan pegaditos al suelo nos vamos a quedar que nos vamos a fijar en las carreteras, en los vehículos que circulan por ellas, en especial aquellos vehículos de color blanco que son los taxis, porque de taxis vamos a hablar en este comienzo de tercera hora de programa. Nos vamos a fijar, por ejemplo, en esa obligatoriedad que desde hoy tienen los taxis, todos los taxis, de circular y de llevar un datáfono por si queremos pagar con tarjeta. Es verdad que hasta ahora no había obligatoriedad, nos venía a todos bien, cuando a lo mejor cada vez nos acostumbramos más a lo de ir con la tarjeta y no llevar dinero en efectivo. Desde hoy se podrá exigir a todos los taxistas que cuenten con este aparatejo. Nos vamos a fijar en este asunto, vamos a hablar con ellos también en otro que nos llama la atención y que tiene que ver con desfibriladores en una zona muy determinada de Barajas y que han costeado precisamente unos taxistas en concreto, los de la Federación Profesional del Taxi, y han llegado a formar a diferentes taxistas en esas técnicas de reanimación cardiopulmonar. Con lo cual vamos a hablar precisamente de todos esos asuntos en un día en el que ya sabéis que tenemos también secciones fijas. Los miércoles nos gusta recibir en este estudio a José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Hoy con él vamos a hablar de esos vendajes de esas tiras que seguramente todos hemos visto alguna vez, como de colores, que nos llaman mucho la atención y que de alguna manera lo que hacen es pues como estirar, van siguiendo unos músculos determinados y van estirando, estirando. Cuidadito, que no todo el mundo puede poner estos vendajes sin más.
Kinesiotape se llama.
Exacto. Es que te los venden a veces sin más y la gente se los compra y se
los
pega.
¿Los venden las farmacias?
Claro, a ver, esto hay que colocarlo con un orden y un concierto. Hoy vamos a hablar de este asunto y vamos a explicar además que es un tratamiento complementario al que te realizaría además el fisioterapeuta con sus manitas, ¿vale? Ejercitando. Vamos a hablar de quiénes son las personas que se pueden beneficiar de esta técnica, los beneficios y las contraindicaciones. Y fíjate tú por dónde, que nuestra unidad móvil está siguiendo, diríamos que la ruta del Belén. Hay muchísimos belenes en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Hoy vamos a hacer parada en el Belén de la Casa del Lector, que está ahí en Matadero, Madrid. Allí Gloria Talavera ha quedado con Antonio Basanta, que dicen que es de las personas que más sabe en el mundo entero sobre la historia de los belenes.
Fíjate, qué bonito.
Sí, medio mundo que se ha recorrido él consiguiendo piezas que son auténticas obras de arte. Gloria ha quedado con él y luego nos va a dar todos los detalles en un día en el que también haremos alguna que otra fotografía gracias a una empresa. Y ya que estamos haciendo fotografías, ¿por qué no quedarnos con algunas que fueron noticia de las portadas de los periódicos hace ya algún tiempo?
Vale, vamos con capítulo efemérides del 14 de diciembre.
Capítulo efeméride, 14 de diciembre del año 1900, número redondito, 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 fíjate tú. Hay una plaza, que era la Plaza de Madrid, que cambia su nombre, pasa a denominarse la Plaza de Castelar. A lo mejor hay quien dice, ¿a dónde nos lleva Belén? Porque no tengo yo muy claro ni dónde estaba la Plaza Madrid ni dónde estaba la Plaza de Castelar. Si yo te digo que es la Plaza de Cibeles, ya todos
sabemos cuál es.
Nos ponemos en situaciones que, a pesar de los diferentes nombres que ha tenido esta plaza, todo el mundo se empeñó en llamarla la Plaza de las Cibeles y finalmente tuvieron que claudicar y decir, venga, la Plaza de Cibeles. Pero en el año 1900 decidieron que ese lugar se tenía que llamar Plaza de Castelar, Castelar a seco, a secas, ¿eh? No, ni plaza ni glorieta de Emilio Castelar, la Plaza de Castelar. La Cibeles era esa fuente emblemática que le daba nombre precisamente a ese lugar, aunque cierto es que cuando se construyó la Cibeles en el año 1782 no estaba ubicada precisamente en ese lugar, estaba más hacia el Paseo de Recoletos, más pegadita al Palacio de Buenavista. No llegaría hasta el lugar que hoy conocemos hasta el año 1895. Y ya que estamos en la Cibeles, y ya que ese es el lugar en el que los madridistas festejan todos y cada uno de los triunfos importantes del Real Madrid, tengo yo también una efeméride que va a llenar de orgullo y satisfacción a los madridistas que nos estén escuchando.
Ya en discurso de Nochebuena,
sí,
¿eh?
Sí, 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 totalmente, totalmente. 14 de diciembre de 1947 se inauguraba el Santiago Bernabéu, o mejor dicho, el nuevo Estadio Chamartín, que era como se llamó en aquel tiempo. Lo de Santiago Bernabéu no llegaría hasta el año 1955. Se inauguraba ese estadio, nuevo Estadio Chamartín, obviamente con un partido en el que el Real Madrid ganó 3-1 frente al equipo portugués, os belenenses. Barinanga fue precisamente el primer madridista que puso su nombre en la historia de ese estadio, porque fue el que marcó el primer gol ese día de la inauguración, y los otros dos goles llegaron de la parte de la misma persona, doblete de Chus Alonso. Las obras del Santiago Bernabéu, conocido en aquel tiempo como el nuevo Estadio Chamartín, duraron 3 añitos, ¿vale? Y, bueno, pues todo empezó en el año 1944, cuando Santiago Bernabéu y Rafael Salgado consiguieron el crédito para hacerse con esos terrenos. Así que ahí tenemos una efeméride importante para el mundo del fútbol. Efeméride musical, pues mira, con un disco y con un temita que diríamos ha tenido una doble juventud. El día en el que se publicó el disco y el día en el que se estrenó una película que se llamaba Billy Elliot, porque este tema formaba parte de su banda sonora. 14 de diciembre de 1979 salía a la venta London Calling de The Clash. Por cierto, que tengo que decir que la portada de este trabajo discográfico, de este London Calling, está considerado como una de las mejores portadas del mundo del rock.
Si no me equivoco, era el guitarrista rompiendo la guitarra en el escenario.
El bajista dándole un golpazo a ese bajo, lo destrozó. Quedó totalmente destrozado. Y es justo el momento en el que está a punto de llegar al suelo. Fotografía que se captó de manera instintiva a cargo de la fotógrafa Penny Smith, que por primera vez se colocó en otro lugar, en lugar de estar en posición de capturar al solista, se quedó con el bajista. De repente vio que la miraba como muy agresivo, que cogía el bajo, que lo ponía hacia arriba. Ella se pensó que se había enfadado con ella, vio que iba a hacer algo e instintivamente disparó. Hasta que no reveló la foto, no se dio cuenta del momento que había capturado y finalmente se quedó como portada de ese disco, como uno de los iconos ya de las portadas de los discos de rock.
Muy bien, pues ya sabemos un poquito más de la historia de los Clash.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias, Belén. Hasta luego. London is drowning.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
La Navidad. Todos los años con la Navidad llega el nuevo año y los nuevos modelos Ford. Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Las personas mayores de 60 años deben mantenerse activas en su vida diaria y ejercicios terapéuticos para mayores de 60 es la mejor solución pensada específicamente para realizar cómodamente desde su propia casa y avalado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Además, dispone de un número de teléfono donde podrá consultar gratuitamente. Aprovechese de esta oferta exclusiva de La Tienda en Casa con un 50% de descuento llamando al teléfono 902-400-436. Fíese solo de productos avalados por profesionales de la salud. 902-400-436.
Vender tu casa no siempre es tan fácil. Déjate asesorar por profesionales de confianza. Más de 20 años de experiencia y un único objetivo, tu satisfacción. Betuca Inmobiliaria vende tu casa en las mejores condiciones. Calle Joaquín María López 26, Argüelles, 91-022-3000.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Bueno, pues ya lo saben todos ustedes, desde hoy mismo, miércoles 14 de diciembre, podemos exigir a todos los taxis que cojamos que dispongan de un dispositivo lector del pago con tarjeta. Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha recordado además que al taxista que no lo tenga instalado o que lo tenga pero no funcione adecuadamente por avería, por olvido, por sustracción, por cualquier otra causa, pues en fin, se le podría poner una multa importante de hasta 400 euros. Miguel Ángel Leal es presidente de la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid. Señor Leal, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en este tema, que es algo que nos va a facilitar mucho la vida a los usuarios del taxi, pero creo que también a los propios taxistas, ¿no?
Sí, sí, claro, es una, también es una medida de seguridad para nosotros, ¿no? El tener que llevar menos dinero en efectivo encima y, bueno, si de alguna manera disuadir a los posibles atracadores que tanto se fijan en nosotros, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, sí, sí, claro que en ese sentido nos va a beneficiar y, como no, dar un mejor servicio al ciudadano, por supuesto, que al final es nuestro objetivo.
¿Han tenido ustedes tiempo suficiente para que todos los taxis de Madrid en estos momentos, o por lo menos los que pertenecen a la asociación gremial, tengan a fecha de hoy ya puesto este dispositivo en sus vehículos?
Sí, sí, así es. Hemos tenido tiempo de sobra desde el año 2012 que se publica la ordenanza. Hemos tenido mucho tiempo. Ya sabíamos que hoy era la fecha tope y hemos tenido todo este tiempo para actualizarnos, a pesar de que, bueno, antes del año 2012 ya había multitud de compañeros con datáfono, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues efectivamente, a ver, no es algo que nos deben de obligar. Es algo que nosotros tenemos que ver por sentido común, ¿no? Porque es lo que nuestros clientes nos reclaman y nosotros estamos obligados a dar a los clientes lo que ellos nos reclaman.
¿Estos aparatos los han tenido que costear ustedes o han tenido algún tipo de ayuda o de subvención?
No. Esto lo hemos tenido que costear nosotros. Bueno, sí es verdad que los bancos pues están ahí volcándose, haciéndonos cada vez más ofertas, ¿no? Ha cambiado mucho la situación desde que esto se inicia al día de hoy, ¿no? Ya los bancos han sido sensibles y hay multitud de propuestas en este sentido para facilitar a los compañeros el poder llevar un TPV, pero vamos, nosotros, el sector del taxi no está, se lo carga a todas sus espaldas, cualquier modificación, cualquier norma regulatoria corre a cargo de las espaldas del trabajo del taxista, no apenas hay subvenciones para nada.
Uh-huh. Hay quizá un aspecto que es un poquito más peliagudo. Yo escuchaba ayer a un responsable del ayuntamiento que decía que si cogemos, cualquier usuario coge un taxi y por una de aquellas, hombre, si no tienen datáfono, pues están ustedes incurriendo en una falta importante. Pero si el datáfono no funciona, el taxista va a tener la obligación de trasladar al usuario al cajero más cercano en el que pueda sacar dinero sin que tenga ningún coste. ¿Esto es así?
Esto es así, sí. A ver, el datáfono lo tenemos que llevar todos. No es una cuestión de que uno pueda no llevarlo, ¿no?
Sí,
no,
pero
no.
Puede en ese momento no funcionar, por lo que sea.
Puede no funcionar porque, bueno, no olvidemos que estamos hablando de un equipo móvil y que pues puede quedarse puntualmente sin cobertura, y más en Madrid cuando hay tanto inhibidor, ¿no? Puede quedarse sin cobertura de 3G o de 4G o sin batería o estar averiado en ese momento. Entonces estamos obligados a llevar al ciudadano a un cajero donde no se le cobre comisión y de forma totalmente gratuita. Pero esto ya lo veríamos haciendo, ¿eh? Si sucedía un problema de esto en los taxis en los que ya había datáfono, nosotros trasladábamos al cliente a un cajero sin ningún problema y no se le cobraba por esto. O sea, ya lo hacíamos de modo propio, pero, en fin, la norma es así. El ciudadano que sepa que en caso de que desee pagar con tarjeta, aunque el datáfono no funcione, va a poder pagar ese servicio sin ningún tipo de problema.
Bueno, yo supongo que no nos vamos a encontrar con ningún problema en este aspecto, pero si nos lo encontrásemos, deberíamos denunciarlo, supongo, en este caso a la asociación, ¿no? A la propia asociación.
Claro que informar a la asociación, pero a ver, nosotros no tenemos un poder sancionador. Esto es el Ayuntamiento de Madrid. Obviamente, si alguien desea plantear una denuncia, tiene que ser en el propio Ayuntamiento de Madrid, que procederá a sancionar al taxista. Nosotros, desde luego, si se nos informa, pondremos todos los medios para que este taxista no vuelva a tener ningún problema con los clientes en este sentido. Eso creo que lo tengan bien claro.
Por último, señor Leal, el coste que supone llevar uno de estos datáfonos, que supongo que será similar o no, esto me quiero que me aclare usted, al que tienen que cubrir los comercios que tienen pues el dispositivo para una tarjeta, es decir, se paga un tanto por ciento al banco que te pone el dispositivo. ¿Esto mismo es así en el mundo del taxi?
Es igual que en cualquier otro comercio. De hecho, es una cuenta de comercio la que se nos abre, exactamente igual que cualquier otra. Nosotros hay bancos que nos co- cobran un porcentaje de cada anotación, de cada cargo que se hace, otros que, bueno, ya están poniendo tarifas planas, que se cobra un fijo mensual y sin que haya porcentajes, que al final no sale más rentable a los taxistas esta última opción, pero en fin, que no hay ninguna ventaja con respecto al de pues, a que tiene una tienda de ropa, por ejemplo, ¿no?
Muy bien, pues don Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que lo sepan todos los oyentes de Hoy en Madrid, a partir de hoy todos los taxis van a poder cobrarles a ustedes la carrera con tarjeta, que es algo muy cómodo para el usuario y, desde luego, una medida de seguridad para el propio trabajador del taxi. Muchísimas gracias, señor Leal.
Muchísimas gracias a ustedes por su interés. Muchas gracias.
Un abrazo. Vamos a hablar a continuación con un compañero del señor Leal. Vamos a hablar con Jesús Fernández Matellanes, que es vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, de otra cuestión que tiene que ver precisamente con este medio de servicio público de transporte. Señor Fernández Matellanes, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, a ti y a tus oyentes.
Bueno, en este caso nos vamos a trasladar hasta el aeropuerto de Barajas, donde creo que la Federación Profesional del Taxi ha subvencionado la colocación de una serie de desfibriladores que, si no me han informado mal, Barajas se negaba a poner.
Vamos a ver, el aeropuerto de Madrid-Barajas, en la zona de pasajeros, tiene unos desfibriladores, que ojito con la palabra, sí. y están a disposición tanto de los viajeros como de los taxistas que están en el terminal. El problema o la idiosincrasia de nuestro servicio hace que nosotros estemos alejados, en el caso de la Terminal 4, pues a 2 kilómetros. Sí. Hay una bolsa de taxis donde estamos esperando a prestar servicio, a que ese servicio sea demandado por los usuarios de ese aeropuerto. Y esa bolsa, pues, actualmente tiene una capacidad para 1.200 compañeros en el caso de la Terminal 2, 1.360 en el caso de la Terminal 4 y unos 404 en el caso de la Terminal 1. Y están en sitios complejos, de difícil acceso, si no eres de la profesión, por decirlo así, o si no eres asiduo. Y en muchas ocasiones nos hemos visto que, si bien los servicios sanitarios del aeropuerto Barajas sí saben acceder, el 112, por ejemplo, pues es complicado porque no es un acceso fácil. Y nosotros, en base a una demanda y a un... por demostrar que las asociaciones del colectivo del taxi no solamente somos pedigüeños, sino que somos proactivos y tenemos inquietudes, pues hemos financiado la instalación de esos desfibriladores, que también son necesarios, porque hay que tener en cuenta que cerca, que hay en esta zona aeroportuaria, prestan servicio diariamente unos 8.000 compañeros. Entonces, se pueden dar casos de una crisis cardíaca o una parada cardiorrespiratoria. Entonces hemos formado a 20 compañeros que normalmente prestan allí servicio, y lo que se dedican, lo que hacen es tener una formación, y en caso de que cualquier compañero tenga una crisis, pues en minutos, porque están allí en la misma bolsa estos desfibriladores, pues poder atender a ese compañero hasta que vengan los servicios de emergencia.
¿Son aparatos caros?
Baratos no son. Ya. Baratos no son. Son cerca de unos 3.000 euros los dispositivos, pero bueno, en salud no hay que escatimar recursos ni esfuerzos.
Bueno, es importante saber esto mismo que usted nos indicaba, que hay una serie de compañeros que saben utilizar estos aparatos, porque es verdad que muchas veces nos los colocan y luego no sabemos muy bien qué hacer con ellos, ¿no?
Sí, incluso sería conveniente que dentro del vamos, incluso ya hay compañeros que por motu propio y otras organizaciones que hacen un curso de asistencia, pues precisamente pues para caso de emergencia, el saber cómo actuar. El colectivo del taxi, 15.723 compañeros que realizan una labor social, propio transporte de los madrileños, somos la primera red de alerta del ciudadano. Estamos en la calle prestando servicios, dando vueltas en cualquier sitio de Madrid, en cualquier punto y en cualquier lugar, y muy cerquita de todo el mundo hay un taxi. Entonces, si conseguimos dar el valor añadido a ese conductor de que, aparte de prestar servicio, pues puede ser un sistema de alerta o de atención al ciudadano, pues mira, pues todo ganamos.
Mucho mejor. Bueno, voy a aprovechar que le tengo ya aquí con nosotros y que estamos hablando de Barajas para preguntarle cómo está el asunto del pirateo.
¿El pirateo? Bueno, pues ahí lo estamos padeciendo. Si bien tanto por parte de Policía Municipal...
O sea, que sigue existiendo.
Es muy complejo y es muy complicado porque cualquier vehículo puede ser un transporte y es muy complicado. Si bien se están haciendo esfuerzos, siempre lo que demandamos desde Federación es que tanto Policía Municipal, el Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Transportes pues se pongan de acuerdo y implementen un dispositivo o un cuerpo específico de transporte, porque es muy complejo el transporte entre la Comunidad de Madrid, y andar detrás de o perseguir a estos infractores de la ley es complejo y hay que estar muy formado porque es un campo muy específico.
Por cierto, acabamos de estar hablando con el presidente de la Asociación Gremial. ¿Qué tal se llevan ustedes entre federaciones?
Entre federaciones, muy bien, hombre. Aquí no hay problema. Si a nivel del taxi, el taxi es un servicio público y hay muy ligeras variaciones en cuanto a al conjunto total de esas demandas que reivindicamos, y coincidimos en el 95% de ellas.
Bueno, o sea que ustedes también están contentos y consideran que es un avance esto de que tengan que llevar ustedes datófonos desde hoy.
Lo consideramos muy positivo. Primero, por seguridad para el propio compañero, que en muchas ocasiones la seguridad, pues hasta que por desgracia no pasa nada, nunca nos acordamos de ella. Nosotros, por ejemplo, hemos firmado un convenio, somos la primera central receptora de alarmas del 112, estamos conectados directamente con los vehículos de Federación y de nuestra emisora Teletaxi, están conectados con el 112, y es que es muy importante. Echamos en falta quizás un pelín de apoyo por parte de la delegación del Gobierno pues para homologar esos vehículos con mampara, que es la primera separación física que existe, pero es que todo lo que conlleve un reporte de seguridad y tranquilidad hacia los clientes pues nos parece muy positivo.
De todas maneras, me da a mí la sensación, no sé si es que los medios de comunicación nos hacemos menos ecos o que realmente han disminuido los atracos y las agresiones a profesionales del taxi.
No, atracos se producen a diario, y yo desde aquí animo a todos los compañeros que nos están escuchando que presenten denuncias, porque normalmente el modus operandi de cualquier mala persona o indeseable que atraca, somos el único medio de transporte o el único negocio, por decirlo así, o el único servicio público que recibe al usuario de espaldas. O sea, nosotros, por nuestra profesión, nuestro cliente siempre la recibimos de espaldas, y hombre, pues ese carácter que tenemos de que estamos solos con un cliente en cualquier momento, si bien lo respetan y no se producen atentados violentos, sí es cierto que lo que deseamos es que se produzca una denuncia de cualquier circunstancia en la que un compañero pues ve atentado o ve mermado su seguridad.
Bueno, pues dicho queda desde aquí. Don Jesús Fernández Matellanes, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada. Y muchas gracias también por esos desfibriladores que van a ser muy útiles. Esperemos que no haya que utilizarlos, pero si hay que utilizarlos, ahí están, para los profesionales del taxi y para los demás, los que los utilizamos. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, a sus oyentes.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sufre artritis, artrosis, osteoporosis, varices, hipertensión, diabetes, incontinencia urinaria? Pues atento, porque su salud es lo más importante. Ejercicios terapéuticos para mayores de 60. Un completo kit terapéutico avalado y supervisado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y pensado para que se realice cómodamente desde su casa. Además, incluye un número de teléfono donde le atenderán siempre que lo necesite. En el kit, usted encontrará una completa guía con las demostraciones de los ejercicios indicados para cada patología, además de todos los aparatos necesarios para su correcta realización y la tarjeta para sus consultas telefónicas gratuitas. El kit lo distribuye la tienda en casa con un descuento de lanzamiento del 50%. Consígalo llamando al teléfono 902-400-436, porque su salud es lo más importante. Fíese solo de productos avalados por profesionales de la salud. Consiga ahora esta oferta llamando al teléfono 902-400-436.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
25 minutos quedan para que sea las 11 en punto de la mañana. Son las 11 menos 25. Dicho lo cual, voy a saludar ya a José Santos, que es nuestro colaborador habitual a estas horas y en este día de la semana. Él es, como saben ustedes, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y cada semana nos ilustra sobre algo que tiene que ver con nuestros músculos, con nuestros tendones, con nuestras articulaciones, con esto que manejan tan bien los fisioterapeutas y que solo deben manipular los fisioterapeutas, que es algo en lo que hacemos mucho hincapié cada semana. José, muy buenas.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, es que a veces es verdad que nos lanzamos, y hemos hablado en alguna ocasión, bueno, de estos masajistas que aparecen como setas y que luego resulta que no tienen ningún tipo de capacitación profesional. Hemos hablado de algunos ejercicios que los hacemos un poquito a nuestro aire simplemente porque encontramos una serie de aparatos en un parque y decimos, ¡ale, venga, vamos a ello! Y lo estamos haciendo fatal y espero el remedio que la enfermedad. Y hoy vamos a hablar de otra cosa que se ha puesto muy de moda porque la hemos visto mucho en futbolistas, ¿sí? Se las hemos visto mucho a Rafa Nadal, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que son estas tiras de colores, ¿sí? Que son unos vendajes, ¿sí? Que se ponen normalmente pues eso, en el codo, en la rodilla, en lugares donde hay una articulación, que las venden en la farmacia sin ningún tipo de receta, ni sin ningún tipo de, en fin, uno llega allí y dice, tienes tiras de kinesiotape, y entonces te las sacan de colores muy bonitos, y nos las colocamos de aquella manera, ¿no? Estamos hablando de un instrumento que utilizáis los fisioterapeutas y que, como todos los instrumentos que tienen que ver con la salud, necesitan una formación.
Sí, es una herramienta terapéutica que debe ser realizada y utilizada y practicada por profesionales. Nos la tienen que aplicar un profesional sanitario, en este caso un fisioterapeuta, y no debemos de ponernos a nosotros mismos. No consiste en pegarnos una pegatina, ni recortar un trozo de venda y ponérnosla, porque hay que tener en cuenta muchos factores. No solamente de cómo está nuestra estructura muscular, que hay que saber pues dónde está nuestra articulación, nuestros ligamentos, nuestros músculos, sino también la forma en cómo ponemos la venda. O sea, tiene su técnica.
Dependiendo de la dolencia, y, claro, se coloca de una manera diferente.
El objetivo,
¿no?,
que queramos lograr, si es reducir dolor, reducir la inflamación, estimular, relajar un músculo, pues eso tiene su técnica. Por eso siempre debe ser utilizada y puesta por un fisioterapeuta. Eso de comprarla en una gran superficie, en una farmacia, bueno, pues está bien, pues lo suyo es que cómpresela y llévesela al fisioterapeuta para que se la ponga, pero no se la ponga usted.
Estos vendajes, si no me equivoco, son de origen japonés. ¿Qué tienen de especial?
Bueno, es una cosa, efectivamente salió en los años 70. Lo inventa un japonés, Dr. Case, y va un poco en la filosofía de utilizar, lo que hemos hablado muchas veces aquí, es el movimiento. Lo que quería respetar este hombre, pues era el movimiento del cuerpo. Entonces, crea una especie de venda, es una venda elástica que tiene la característica que se parece mucho a la piel. La piel tiene un índice de elasticidad de un 140%. Y esta venda es capaz de soportar ese 140% de elasticidad. Con lo cual se parece mucho a la piel. Entonces lo que hace esa venda, tiene un pegamento especial, hipoalergénico, que no produce alergia, y que tiene también una forma de dispuesto ese pegamento que permite la aireación de la venda. Con lo cual se puede soportar durante mucho tiempo, porque hay otras vendas que el pegamento está de manera uniforme y enseguida pues produce, primero para quitarla, lo mismo despegas toda la epidermis, y luego que eso enseguida la gente le empieza a picar porque no respira la piel. Entonces esto permite respirar a la piel, permite estar mucho tiempo esa venda y permite hacer como una especie de succión de la capa más superficial de la piel y hace que se abra esa circulación sanguínea que hay justo por debajo de la piel. Con lo cual permite que se regenere ese tejido, que permite estimular o relajar ese músculo, relajar ese ligamento, quitar esa hinchazón. Y otra característica que tiene es que se puede mojar. Entonces eso nos da muchas ventajas porque lo podemos utilizar para deportes acuáticos, lo podemos utilizar, la persona se puede duchar, con lo cual pues te da una facilidad de poder tener esta venda y además se coloca pues más o menos rápidamente, te permite utilizarlo como una técnica más de fisioterapia, no solamente los fisioterapeutas ponemos la venda y se acaba la sesión.
Eso te iba a preguntar, si es un tratamiento en sí mismo o es un apoyo al tratamiento.
Es un apoyo dentro de las cosas, todo el armamento terapéutico que tenemos los fisioterapeutas. Ponemos electroterapia, ponemos un vendaje, a veces hacemos punción, va un poco, pues determinando un poco de lo que el paciente necesita, ¿no? Uh-huh. Y al final lo que hacemos es, bueno, pues poner a lo mejor un vendaje neuromuscular, o a veces al principio de la sesión, porque a lo mejor nos interesa, por lo que sea, que relajar ese músculo para poder trabajar de una mejor manera y que esa persona le duela menos nuestra intervención durante la sesión.
Uh-huh. A mí me llama mucho la atención el nombre. No le estáis llamando vendaje muscular, sino neuromuscular.
Claro.
¿Por qué el neuro?
Claro, porque nosotros entendemos que toda la patología tiene que ver, y el cuerpo humano no solamente es músculos, ligamentos, sino también tiene que ver con el tejido nervioso. El tejido nervioso es el que manda la información tanto de dolor como se dice eferente, no quería decirlo así técnicamente, pero la información que recibe el cerebro y la información que manda, ¿no? Entonces el tejido nervioso es fundamental también trabajar con él, y en cierta medida también estamos influyendo en el tejido nervioso, por eso se llama tape neuromuscular, ¿no? Vendaje neuromuscular, que es el nombre un poco que más se está utilizando últimamente.
Bueno, creo que en esta técnica se sigue investigando mucho y que se está utilizando incluso en niños con parálisis cerebral.
Sí, sí. Es algo que, bueno, todavía la literatura, bueno, todavía se necesita todavía mucha más evidencia, como todo, pero en la práctica clínica se están consiguiendo grandes avances, no solamente en la trauma, sino, por ejemplo, en neurológicos. En pacientes neurológicos, por ejemplo, lo que se llama el pie equino, para que nos entiendan, es una parálisis por el cual la persona no es capaz de levantar el pie y el pie se queda caído hacia abajo. Entonces eso dificulta la marcha. Entonces el hecho de poner el vendaje ayuda a que se estimule ese músculo, o bien cuando hay una espasticidad, durante el tratamiento que se pone la venda, ese músculo conseguimos que se relaje y nos permite trabajar con esa persona. Una vez que se quita la venda, vuelve la espasticidad. Es decir, no quita la espasticidad, pero sí nos permite facilitar el tratamiento. Y luego ahí en tratamientos para niños, estamos viendo bastante éxito terapéutico, pues desde problemas de estreñimiento, desde trabajar el babeo, problemas respiratorios, con lo cual, bueno, pues es una técnica nada invasiva, que con una aplicación bastante sencilla y está consiguiendo bastantes buenos resultados.
Bueno, ¿cómo se puede aplicar, por ejemplo, para el estreñimiento?
Bueno, se suele utilizar en lo que es la zona de la tripita, y entonces lo que vas estimulando un poco es el ritmo intestinal. Vas siguiendo un poco el sentido de la digestión del intestino grueso y vas colocando las tiras con una tensión siguiendo un poco el sentido circular de las agujas del reloj, que es el movimiento intestinal. Entonces eso es, estás creando un estímulo constante de ayudar a ese ritmo intestinal a que funcione, porque al final son contracciones de ese intestino que estamos ayudando a través de ese vendaje. Entonces personas que tienen dificultad digestiva, de hacer bueno, pues esas digestiones, ayudas a que esa digestión pues sea un poco más, más natural.
Oye, vemos estas vendas en muchos colores, algunos muy llamativos, las hay rosas, las hay azules, las hay color carne.
Sí.
¿El color tiene algo que ver o no?
Sí, eso, y hay que explicarlo de inicialmente, donde como nace de Japón, pues viene con la filosofía de la medicina tradicional china, ¿no? La medicina tradicional china habla un poco de las energías y que los colores en sí están provocando también una influencia a nuestras células a nivel energético. Entonces, cada color produce una especie de efecto. Ahora, bueno, trasladado aquí al lenguaje científico occidental, bueno, eso parece que ha tenido menos importancia y no se le da tanto peso, pero se conservan poco esos colores, y en sí viene dado porque dependiendo qué color produce un estímulo u otro. Entonces, por ejemplo, el color rojo, todo lo que son las vendas rojas o esa modalidad cromática cercana al rojo, lo que produce es una estimulación. Estimula en sí a las células y estimula así a nivel muscular. Cuando quiero relajar, utilizo más tonalidades azules, o dentro de esa tonalidad azulada.
O sea, que cuando hablamos del color de estos vendajes neuromusculares, estamos hablando un poco de cromoterapia, no tanto de que porque sea azul tiene más elasticidad o menos, ¿no?
La venda siempre, sea el color que sea, tiene esos 140% de elasticidad.
En ese sentido son iguales.
La única diferencia que tiene es el tintaje y el pegamento es exactamente igual. Lo que sí que bueno, vas buscando un poco, dependiendo de lo que quieras conseguir, pues vas utilizando un color o en otro. Hay gente que dice que da igual, hay otros que no creen en eso, la literatura un poco científica, pues en eso hay bastante discusión, pero la experiencia clínica, por lo menos la mía de estos años, hace que cuando le pones un color a una persona, hay veces que se le levanta mucho antes o le pica. y le cambias de color y aguanta ese vendaje durante mucho más tiempo y lo aguanta perfectamente. Uh-huh. Entonces, algo hay que está pasando ahí en esa piel y algo influye el color. Científicamente todavía a lo mejor no se puede demostrar así tan evidentemente, pero la experiencia clínica nos dice que el color influye. Y ya te digo que hay veces que le pones un color y dices, joder, pues lo ha aguantado 5 días, 7 días sin uh-huh. problema, y otro, joder, es que se me empezó a levantar. Y tiene su justificación, porque la piel, cuando algo rechaza, empieza a crear grasa uh-huh. y lo que hace es levanta el vendaje. Entonces deja de tener adherencia y te uh-huh. empieza desde las puntas, que es donde se suele, de los extremos, que es donde
empieza
se suele
a rizar,
levantar,
digamos,
y empieza
¿no?
sí. a doblarse, a doblarse, a doblarse, sí. y se empieza, uh-huh. ¿sabes? El cuerpo es muy inteligente y a veces hay que escucharlo.
Uh-huh. ¿Están contraindicadas estas vendas en algunos
bueno, pues,
casos?
Bueno, como todo, algunos casos sí, pero casos muy, muy, muy puntuales. Por ejemplo, una persona que tiene una trombosis, pues el hecho de poner una venda lo que puedes provocar es que aumente esa circulación. Y puedes provocarle el desprendimiento del trombo. En una herida abierta, por ejemplo, pues nadie se le ocurre poner encima, porque ya. no es un esparadrapo para tapar una herida. Sin embargo, por ejemplo, una herida ya cerrada se suele poner alrededor, pues para evitar la fibrosis y mejorar la circulación sanguínea alrededor de la herida y que cicatrice mejor. Por ejemplo, se utiliza para el tratamiento de hematomas, porque lo que quieres es mejorar esa circulación. Pero, por ejemplo, un hematoma producido por una persona diabética, pues normalmente en el sitio de punción del pinchazo pues no se suele poner, o en el pie diabético. Luego también hay literatura en el tema de la embarazada. Ahí hay un poco una discusión si se puede poner una embarazada o no, porque bueno, ahí la influencia está de medicina tradicional china, de que puedes provocar algún efecto si estimulas algún punto de acupuntura con el vendaje. Bueno, en eso es bastante relativo. Uh-huh. Y luego, pues por ejemplo, en edemas producidos por alteraciones cardíacas o renales, pues sabes, pues no consiste en aumentar ese edema con ese aumento de circulación con el vendaje. Entonces son cosas muy, muy puntuales, y lo máximo que puede pasar es que la persona a lo mejor le pique un poco, y lo que le solemos decir, que si empieza eso a molestarle, que se retire,
pues que
y ya
se
está.
Lo quite.
Y ya está,
y
no
ya
tiene
está,
ningún
no,
otro problema.
No hay ningún problema en quitárselo. En ponérselo sí, pero en quitárselo no hay ningún problema. Pero bueno, que sepa todo el mundo que esto lo tiene que colocar un profesional, porque tiene sus puntos de anclaje, su tensión o no tensión, si hay que empezar a colocarla por el centro, por uno de los extremos. Sí, en sí. fin, estas cosas,
sí, ¿no?
No,
tiene su técnica, depende del objetivo que quieras conseguir, o pues una articulación inflamada pues tiene su técnica, un músculo contracturado tiene su técnica,
claro.
Una hernia pues también puedes, para abrir un poco el espacio tiene su técnica, para el drenaje linfático pues tiene también su técnica, sabes que todo eso pues por eso está desarrollado y tiene que ser aplicado por un fisioterapeuta.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, que esto no consiste en ir y póngame usted 4 metros, no, esto es otra cosa y es bastante más seria, no es algo de adorno, por mucho que lo lleven los futbolistas no. y los tenistas, no es algo que uno se ponga para fardar, que yo he visto en algunos casos
sí,
también,
sí.
En fin.
Bueno, ahora se ha desarrollado incluso hasta vendas de color guepardo y eso, bueno, eso ya es un poco la cosa, ya se ha desfasado, ¿no?
Ahí la piel está un poco perdida, pues me imagino
ya
yo.
Ya no saben qué hacer la pobre.
Ya no sabes muy bien si uno es
si
un
estimularse
tigre.
O relajarse.
Sí, exacto,
o qué.
Tiene ahí un follón
está
impresionante.
Está despistada.
En fin, José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias
placer,
por haber estado una semana más con nosotros. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son innumerables los beneficios asociados con el ejercicio terapéutico y multitud de estudios demuestran que su práctica regular es esencial para disminuir y retrasar los efectos del envejecimiento.
Me regalaron mis hijos el pack. Llevo 2 semanas utilizándolo y ya noto los resultados. No me duelen las manos y ya no tengo esa pesadez en piernas y brazos. Además, duermo muchísimo mejor y gracias a la tarjeta que viene en el pack, les puedo llamar siempre que quiero para consultarles.
Ejercicio terapéutico para mayores de 60. Consígalo en esta oferta exclusiva de la tienda en casa con un 50% de descuento llamando al teléfono 902-400-436.
Es verdad que al final del espectáculo termino prácticamente desnudo. Y entonces creo que es una obligación por mi parte mostrar mi torso, mis extremidades, ¿no? Moverme, cimbrearme para que la gente pues se deleite con esa visión. Claro, esa visión hasta ahora solo la disfrutaba mi mujer cuando la cortejo.
Claro.
Ahora la disfruta el teatro entero.
De uno en uno.
de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid. Onda
Madrid. Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Muy bien, muy elegante has venido hoy.
¿Tú crees?
Sí, ¿cómo que yo creo? No, has venido muy elegante.
Es que me voy luego a un evento.
Ah, que ¿tienes evento hoy?
Gastronómico.
Mira qué bien. Oye, está muy bien lo de las Navidades porque uno tiene comidas, ¿no? Y como tenemos esta mala costumbre de comer todos los días, pues chico,
llevo
está
tupper,
muy bien.
Llevo tupper.
Llevas para traer las sobras, madre mía.
Pregunto.
No, casi que no. Si te invitan a comer, casi mejor que no lleves el tupper porque va a quedar un poquito cutre. Pero que no vamos a hablar de comidas ni siquiera de una empresa de alimentación. Vamos a hablar de una empresa madrileña que tiene que ver con qué exactamente.
La fotografía,
hoy.
¿Te gusta?
Ah, mucho, claro que sí. ¿Cómo se llama la empresa?
Se llama Fotosensor, tiene poco más de 2 años de existencia, se abrió en octubre de 2014, está aquí muy cerquita, en la Avenida de Europa, en Pozuelo de Alarcón, en el número 31, cuenta con 3 trabajadores, además de su fundadora, con la que vamos a hablar, te la presento ya, es Marían Marroquín.
Marían, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos encantados de hablar con una empresa de fotografía que ha sabido rehacerse, porque es verdad que hubo un momento en que pensamos todos, madre mía, con las tiendas que se dedican al revelado fotográfico, con esto de la fotografía digital, esto puede acabar como el rosario de la aurora. Haya habido que renovarse o morir, ¿no?
Efectivamente, pues cuando apareció la fotografía digital, muchas de las tiendas tradicionales tuvieron que cerrar porque ya la gente con la fotografía ya en móviles y tal dejó de imprimir. Pero bueno, yo pensé que bueno, que todavía hay una necesidad por parte de las personas y de las empresas y de las asociaciones, en fin, cualquier tipo de institución, de imprimir. Y no solo eso, sino que también la fotografía digital nos está dando unas oportunidades que antes con la fotografía analógica no las teníamos. Entonces pensé que podíamos montar una empresa con un servicio integral e innovador.
Una curiosidad, Marían, ¿todavía se siguen revelando carretes?
Pues muy pocos. La verdad es que la gente trae algunos, pero que ha encontrado, pues que los lleva, los tiene por casa y no sabe ni lo que tiene dentro. Y luego esa es la mayoría de nuestros clientes. Luego también hay fotógrafos que todavía hacen fotógrafos ya profesionales,
claro,
que siguen utilizando carrete pues porque les sigue gustando. Es una minoría y también, bueno, pero ellos ya van directamente a laboratorios profesionales porque el revelado profesional es un poco diferente al de la gente así de a pie.
Bueno, de cualquier manera, el hecho de que todos llevemos una cámara de fotos encima con nuestros teléfonos móviles, con nuestras tablets, que hagamos fotos digitales, esto no quiere decir que luego no siga el gusto por imprimir esas fotos y ponerlas, bueno, pues donde uno considere oportuno, ¿no? En su álbum, en su marquito encima de un aparador. Esto, la gente sigue pidiendo la impresión de fotos.
Pues muchísimo. De hecho, mucha gente viene que ha vivido la época del revelado de carretes y ha disfrutado las fotos en papel o en álbumes, poníamos las fotos pegadas en álbumes, pues viene echándolo de menos, porque ya claro, todas esas tiendas cerraron y no encuentran dónde poder disfrutar de esas fotos, porque en las pantallas no es lo mismo que tenerlas en casa, que poder hojear un álbum. Y vienen encantados, incluso desde el móvil, o sea, se imprime la tecnología hoy en día, permite imprimir todas las fotos del móvil o de la tablet en el momento, nosotros las entregaremos en el momento, y los álbumes digitales, pues es una facilidad que hay hoy con las fotografías digitales, que el resultado del álbum en comparación con el antiguo, pues ahora son maravillosos, son como libros impresos,
claro,
en los que puedes escribir. El montaje, la maquetación te permite muchísima variedad y el resultado es súper bonito, vamos.
Tengo entendido que también hacen ustedes restauración de fotografías.
Sí, tenemos muchísimos clientes, pues gente de mediana edad y gente mayor que trae fotografías antiguas estropeadas y bueno, que además también pues o en tamaño muy pequeño y quieren hacer copias. Entonces, la manera de restaurar esa fotografía es primero digitalizarla y ya una vez que la tenemos en archivo digital, pues con el famoso Photoshop y dedicándole un rato, pues se pueden restaurar y luego a partir de ahí ya volver a imprimir o compartirla por email con los familiares, lo que sea.
Bueno, si hablamos de Fotosensor, que es la empresa en la que hoy nos estamos ocupando en Hoy en Madrid, ya lo decía Sergio hace un ratito, Marian, estamos hablando de una empresa familiar. Creo que la fundó con su marido.
Efectivamente, sí.
Uh-huh. Bueno, unos atrevidos, porque fundar una empresa de fotografía hace 2 años, que estábamos todavía, digamos, en plena crisis. ¿Había tradición familiar en este negocio?
Bueno, no como profesional, pero mi padre siempre fue muy aficionado y hacíamos, me dejaba con su cámara hacer fotos pues de estas de carrete, que incluso había que pasar el fotograma con un pasador, que no era automático. Uh-huh. Y yo heredé ese gusto y me aficioné, hice cursos para aprender. Luego con internet pues ahí tienes muchísima información y que puedes formarte por tu cuenta, aparte de ir a escuelas importantes de Madrid. Y realmente fue una cosa que me encantaba, una pasión compartida y heredada de mi padre, pero no con una dedicación profesional. Hasta que, bueno, yo llevaba trabajando 18 años por cuenta ajena y llegó un momento en que pensé que era un momento de cambio de profesional y que quería dedicarme a algo que me gustara realmente, que me llenara. Entonces, pues pensé, ¿por qué no la fotografía? Sí, es verdad que todo el mundo me decía, pero qué loca justo en este momento, ya no es la fotografía, ya nadie imprime. Bueno, el que no se lanza, no gana.
Pues yo, también es verdad.
Años, la cosa va funcionando bien, cada vez tenemos, y nuestro entorno, aquí en Pozuelo de Alarcón, aunque también prestamos servicio a toda la Comunidad de Madrid, de hecho tenemos muchos clientes en Madrid capital, y están encantados de tener un sitio cerca donde poder hacer toda su impresión de fotos o tener a alguien que le pueda hacer un reportaje fotográfico. Tenemos estudio, hacemos foto de estudio a la gente que viene con cualquier motivo, bebés, familiares, deportivos, de todo. Uh-huh. Y desde luego la acogida ha sido tan buena que yo creo que vamos a tener éxito.
Bueno, no, lo están teniendo ya, hombre. 3 trabajadores, 2 años funcionando, sí. Esto va viento en popa, vamos.
Yo creo que sí, desde luego, yo creo que sí. Es poco tiempo, 2 años, pero los 2 años con un balance muy positivo.
No solo se han mantenido en este mercado difícil, Marian, sino que además, según datos que he visto, facturación y base de clientes que ha ido engrosándose, aumentando, ¿no?
Efectivamente. De ahí un poco la ilusión que tenemos y la idea de que nuestro negocio puede funcionar. De hecho, nuestros clientes cada vez tenemos más, cada vez somos más conocidos. Pozuelo es muy extenso. Es difícil que la gente conozca los nuevos negocios porque está muy extendido y la gente, pues no hay un núcleo así donde todo el mundo vaya a pasear. Pero la Avenida de Europa es uno de ellos. Entonces, por lo menos la situación la tenemos buena, el boca a boca, otro tipo de publicidad y la web es lo que estamos promocionando para darnos a conocer.
Bueno, pues vamos a decir cuál es la web, Marian.
Fotosensor.es.
Pues nada, más fácil, imposible. Fotosensor.es. Todo aquel que esté pensando en esas fotos que tenemos todos, porque todos tenemos un álbum de fotos, y dice, esta foto del abuelo, qué lástima que esté tan arrugada porque se haya roto y tal. Bueno, pues en Fotosensor te la recuperan, te pueden imprimir un álbum digital, te siguen imprimiendo carretes. Es un negocio que ha sabido aunar lo bueno de la fotografía de toda la vida con las nuevas tecnologías. Está en Avenida de Europa 31 y nos ha encantado conocerlo, Marian, porque nos gusta mucho hablar de empresas y de emprendedores madrileños que consiguen poner en marcha un sueño, y si ese sueño funciona, pues mejor que mejor. Y este es el caso. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros dos por darme la oportunidad.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias por todo.
Hasta luego.
Abrazo.
Sergio,
adiós.
Que está muy elegante, te lo digo yo.
Gracias, click.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos.